Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Otra vez las palabras de Jesús son chocantes, porque los que conquistan tierras en la historia humana no suelen ser personas mansas. Si pensamos en los grandes conquistadores de Europa, Napoleón, Hitler, Alejandro Magno y compañía, habrán tenido posiblemente sus virtudes, pero la mansedumbre seguramente no era una de ellas. Y sin embargo, Cristo afirma que la tierra pertenece a los mansos. Bien, ¿eres tú un manso? Lo soy yo. ¿Qué debemos entender por mansedumbre? Quizás debamos empezar borrando de nuestra mente ciertos conceptos equivocados en torno a la mansedumbre, porque en la sociedad en la que vivimos, a veces la mansedumbre se asocia con la debilidad de carácter. Pero cuando la Biblia habla de mansedumbre, no está hablando de una persona de carácter apocado. El manso no es una nulidad, un cero a la izquierda. Tampoco es una persona de carácter débil o pasivo, que a causa de su timidez o cobardía no se atreve a hablar o a defender la causa de la verdad o de la justicia. El manso no es una persona servil o voluble. No se deja llevar por las presiones de sus compañeros. No cambia con todo viento de doctrina. No se deja arrastrar por las opiniones de los demás. No es una persona sin convicciones firmes. Y una vez borrados todos estos conceptos, debemos plantearnos nuevamente, entonces, si esto no es la mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? Y de hecho se presta tantas definiciones y matices diferentes que un comentarista llega a decir que la mansedumbre es como un cajón desastre en el que caben todos los prejuicios de todos los comentaristas. Es decir, que cada comentarista pone dentro de este apartado lo que le gusta. Espero que yo no vaya a hacer esto mismo, pero puesto que hay tantas maneras de acercarnos a este texto, a este concepto, yo quiero hacerlo por tres vías diferentes, que creo que inmediatamente veremos que son lícitas. En primer lugar, por considerar esto de la mansedumbre a la luz de lo que ya hemos visto en las bienaventuranzas, porque creo que Cristo está siguiendo una secuencia lógica en lo que está diciendo. En segundo lugar, vamos a considerar la etimología de esta palabra, de dónde procede en griego, Y en tercer lugar, vamos a ver precedentes bíblicos, o mejor dicho, un precedente bíblico, porque en este caso el Señor Jesucristo casi está citando literalmente de un texto del Antiguo Testamento. Y por cierto, como pie de página, decir que algunos autores de signo liberal utilizan este hecho como argumento para descalificar esta bienaventuranza. Mantienen que el hecho de que esta bienaventuranza también se encuentra en el Antiguo Testamento quiere decir que nunca fue pronunciado por el Señor Jesucristo. Ya me diréis vosotros con qué lógica lo dicen, porque el hecho de encontrarse ya en el Antiguo Testamento, no, yo no entiendo por qué no puede haberlo dicho también Jesús. Incluso en otro comentarista, sin tener conocimiento de estas opiniones liberales, porque vivió hace tiempo, señala que casi todas las bienaventuranzas hacen eco de alguna idea plasmada en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesucristo no está intentando ser novedoso. Si acaso la novedad estriba en la combinación de todos estos conceptos para darnos un cuadro amplio de cómo debe ser el carácter cristiano. Pero esto, como digo, es solo un pie de página. Volvamos entonces a estas tres vías de acercamiento que he señalado. Y en primer lugar, consideremos el contexto. El Señor ya nos ha hablado de los pobres en espíritu y de los que lloran. Y ahora en tercer lugar habla de la mansedumbre. En realidad no hay gran diferencia entre estos tres conceptos. Este otro pie de página también es otra razón aducida por los liberales para decir que Jesús nunca lo dijo, porque para qué repetirse, dicen. Si acaso la pobreza en espíritu se distingue de la mansedumbre, por cuanto, como señala Henriksen, la pobreza de espíritu describe al hombre más como es en sí mismo, esto es, quebrantado de corazón delante de Dios. Mientras la mansedumbre describe al hombre en su relación con Dios y con los hombres. Es decir, el hombre quebrantado en espíritu mostrará mansedumbre en su relación con los demás. Es decir, la mansedumbre es una consecuencia de la pobreza de espíritu y del lloro por el pecado. La mansedumbre nos habla de la persona humilde y contrita en contraste con la persona arrogante, soberbia, autosuficiente delante de Dios. La mansedumbre se da en aquella persona que no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, en palabras de Pablo en Romanos 12:3. Cuando reconocemos nuestra miseria delante de Dios, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, de nuestra terrible condición humana, cuando nos quebrantamos íntimamente a consecuencia de esta convicción de pecado, cuando manifestamos una auténtica pobreza en espíritu. Y luego lloramos nuestros pecados. A continuación, es muy difícil, si todo esto ha sido cierto, real, es muy difícil seguir comportándonos con actitudes prepotentes, arrogantes en la vida. La persona que se ha arrepentido auténticamente delante de Dios manifestará a continuación las marcas de su quebrantamiento en su vivencia. Ya no puede seguir más en su orgullo. Será manso. En otras palabras, la tercera bienaventuranza es la consecuencia lógica de las dos anteriores. Si esto es cierto, hemos de reconocer, y volveremos a este punto en las otras dos vías de aproximación, que en primer lugar la mansedumbre es una actitud de vida que tenemos delante de Dios. La mansedumbre es vivir con conciencia de la presencia de Dios, de un Dios santo al que hemos ofendido, pero que nos ha perdonado con generosidad por su misericordia en el Señor Jesucristo. La mansedumbre es el humilde acatamiento de su voluntad en nuestras vidas como consecuencia. Pero esto dicho, como ocurre con otras tantas virtudes cristianas, aunque empiezan enfocadas hacia Dios, luego por extensión se tienen que manifestar en nuestras relaciones para con los demás. Amamos a Dios, pero este amor se tiene que plasmar también en nuestras relaciones humanas. Y lo mismo que pasa con el amor, pasa con la mansedumbre. Si somos mansos delante de Dios, no seremos prepotentes los unos con los otros. Por lo tanto, el apóstol Pablo puede decir acerca de los creyentes de Creta, como recordaréis los que estuvisteis en la serie sobre Tito, que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Esto en Tito 3:2. Y recordaréis quizás que dijimos que lo más importante aquí es la repetición de la palabra toda. Toda mansedumbre para con toda la humanidad. Todos nosotros por temperamento, bueno, al menos casi todos, mostramos algo de mansedumbre ante algunas personas. Si tenemos un empleo secular, entonces solemos ser respetuosos ante nuestros jefes por interés personal, porque si no lo somos, estaremos en la calle. Logramos entonces mostrar cierta mansedumbre hacia cierta persona, pero la exigencia de Dios es toda mansedumbre hacia toda persona. Y cuando Pablo habla de toda mansedumbre, indica que esta palabra como ya he dicho, se presta a muchos matices. Lo mismo ocurre con el orgullo. Hay muchas versiones de orgullo. Pensamos con la palabra orgullo, pensamos enseguida en una persona soberbia, arrogante, que va por la vida con actitudes clarísimas de velar solo por sus propios intereses. Pero hay otras formas mucho más sutiles de soberbia. Y como he dicho en otras ocasiones, los ingleses hemos afinado estas cuestiones a todo un arte. Y podemos ser súper humildes en nuestro trato en la superficie, y detrás de esta fachada estamos buscando totalmente nuestros propios intereses. Lo mismo en sentido contrario ha de pasar con la mansedumbre, porque la mansedumbre es primo hermano de muchas cosas: de la humildad, de la confianza en Dios, de la sencillez de corazón, de la paciencia, de la renuncia de derechos personales, la renuncia de agresión y violencia. También está próxima a la modestia, el dominio propio, la búsqueda del bien ajeno en vez del interés egoísta. La mansedumbre tiene parentesco también con la amabilidad, la afabilidad. Según Romanos 12:19, podemos decir que la mansedumbre no busca la venganza. Y hasta podemos suscribir las palabras de un comentarista que dice que la mansedumbre acepta la injuria y consiente en ser defraudado. No por debilidad de carácter, sino porque cree firmemente en la existencia de un Dios que es poderoso para salvar a los suyos y vindicarlos. Y por lo tanto deja su causa en manos del Señor. Si queréis ver textos que apoyan esto, podemos nombrar Romanos 12, versículo 19, 1 Corintios 6, 7, 1 de Pedro 2, 21 a 23. Pero también veremos estos principios elaborados por el mismo Señor Jesucristo más adelante en el Sermón del Monte. Como digo, algunas de estas cosas, algunos de nosotros tenemos casi por temperamento, al menos en nuestra relación con ciertas personas, pero hemos de tener todas estas cosas, toda mansedumbre, en nuestra relación con todo el mundo, con la persona que nos cae bien y con esta otra persona que no nos cae tan bien, que es mucho más difícil. Y si somos un poco realistas, ya nos damos por vencidos. Decimos, esto es imposible. Por supuesto que lo es. El Evangelio parte de esta base, ¿no? Pero una manifestación del fruto del Espíritu es la mansedumbre. Y el Espíritu Santo ha sido dado precisamente para obrar la santidad de Dios en nosotros, para transformarnos de gloria en gloria, y la mansedumbre es una de las glorias de Dios. Si no pudiésemos contar con la obra del Espíritu Santo, sí que tendríamos que decir, pues no vale la pena seguir. Pero porque el mismo Señor que dijo, bienaventurados los mansos, es el que derrama su Espíritu. Por esto mismo hay esperanza de que nosotros también lleguemos a ser mansos por su gracia. Así que, en cuanto al contexto, mayormente la mansedumbre se ve como la continuación de un proceso que empieza en el corazón del ser humano cuando esté expuesto a las demandas de Dios en el Evangelio, se quebranta en pobreza de espíritu, llora su pecado, y a continuación es manso delante de Dios. Y por extensión, delante de su prójimo. En segundo lugar, y para reforzar esto mismo, veamos el origen etimológico de esta palabra en griego. La palabra manso tiene que ver con la doma de los animales. Una persona mansa es una persona domada, no salvaje. Y todos hemos sido salvajes. ¿Domada por quién? En principio, nunca fue la intención de Dios que el ser humano ejerciese dominio y tiranía sobre otros seres humanos. Si bien es cierto que en el mundo caído Dios ha establecido diferentes autoridades humanas, que son como sus virreyes en cuanto a nuestra doma, posiblemente los padres en el ámbito familiar, los pastores en el ámbito eclesial, las autoridades civiles en el ámbito secular, etcétera. Y como creyentes hemos de someternos conforme a la voluntad de Dios en estos diferentes ámbitos. Pero lo hacemos como extensión de nuestra sumisión al único que tiene derecho pleno de domarnos, Dios mismo. Porque si bien es cierto que no fuimos creados para ser domados por otros seres humanos, sí que fuimos creados para vivir bajo el señorío de Dios mismo. Y sin embargo, parece ser que el hombre esté dispuesto a admitir casi cualquier clase de esclavitud en su vida, excepto el someterse a la voluntad de Dios. Como potros salvajes, nos resistimos a ser domados por Dios. En cambio, el manso es aquel que se ha doblegado ante la doma divina, ya no se resiste a la voluntad de su Señor. Ahora bien, como dijimos al principio, no por esto deja de ser una persona de principios firmes, no se convierte en una persona débil. Todo lo contrario, el potro domado no es más débil que el potro salvaje, pero sus energías ahora tienen cauce, tienen control, orientación. La persona domada por Dios tiene tanta iniciativa, creatividad, energía, fuerza de voluntad, fuerza de convicción como antes, quizás más aún, porque de hecho la sumisión a la voluntad de Dios suele robustecer nuestra capacidad de mantenernos firmes ante otras presiones. Pero con esta diferencia, mientras antes todas estas cosas, la iniciativa, la creatividad, etcétera, estaban al servicio de nuestro propio egoísmo, sujetas a nuestros apetitos y pasiones, ahora están puestas al servicio de Dios y de la justicia. Ahora están controladas. Por lo tanto, el manso es una persona que ya no opone resistencia al señorío de Dios, sino que es dócil delante de Dios. Habla, Señor. Tu siervo oye. Envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Estas son expresiones bíblicas de mansedumbre. Podemos decir, en un sentido, que hasta aquí hemos visto el lado negativo de la conversión. La conversión representa el quebrantamiento, el repudio del pecado, de intereses personales. Pero positivamente, la conversión significa volver a Dios y dejarnos gobernar por la voluntad de Dios. Así que, con la pobreza en espíritu y con el lloro, vemos el derrumbamiento, digamos, del ser humano, el abandono de su orgullo. Con la mansedumbre tenemos un aspecto más positivo, la entrega del ser humano a la voluntad de Dios, a que Dios le dome. En el Antiguo Testamento, el ejemplo supremo, supongo, de mansedumbre es Moisés. Se dice de él en Números 12, versículo 3, aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No así al principio, cuando quiso hacer la obra de Dios cargándose a egipcios, ¿no? Tuvo que ser domado en un proceso que duró 80 años, casi nada, para que pudiese ser útil como potro domado en la obra del Señor durante 40 años más. Pero en estos últimos 40 años de su vida fue un hombre inmenso. Supongo que si pensamos en el Nuevo Testamento, el gran ejemplo de mansedumbre es el mismo Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Mateo 11, 29. Y cuando Jesús entra en Jerusalén, antes de padecer, en Mateo 21, 5, el evangelista cita palabras de Zacarías 9, 9, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno. Ahora bien, si consideramos estos dos ejemplos supremos de mansedumbre bíblica, vemos enseguida que no se trata de personas faltas de convicciones. No se trata de personas débiles, de carácter voluble. Sí se trata de personas entregadas a la voluntad de Dios, sumisas ante el Señor. Y por lo tanto, personas que no son arrogantes ni prepotentes en su relación con los demás. Hemos visto dos vías de acercamiento a este concepto de mansedumbre. En el contexto, ser manso es la consecuencia de quebrantarnos en pobreza de espíritu y llorar nuestro pecado. En su etimología, la mansedumbre tiene que ver con la doma de animales y, en nuestro caso, del señorío de Dios en nuestras vidas. En tercer lugar, como ya he dicho, en esta bienaventuranza Jesús está citando de un texto del Antiguo Testamento y sin duda alguna lo hizo sabiendo perfectamente que sus oyentes enseguida captarían la asociación de ideas y entenderían esta bienaventuranza a la luz del texto que él está citando. La cita exacta se encuentra en el Salmo 37, versículo 11. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y en la Septuaginta, las palabras los mansos heredarán la tierra son exactamente las mismas que en Mateo 5:5. Ahora, este Salmo 37 es de suma importancia para nuestra comprensión de lo que Cristo está diciendo aquí. Y me encantaría poder hacer en este punto una exposición de todo el Salmo, pero es un poco largo el Salmo, así que solo voy a señalar algunas cosas. Es un Salmo que indica que básicamente hay solo dos maneras de vivir, o dos maneras de procurar la felicidad y la prosperidad en la vida. La inmensa mayoría de personas piensan que para avanzar en la vida, ellas mismas tienen que hacerlo todo. Y por lo tanto utilizan toda clase de obra para conseguir sus fines. Quieren enriquecerse, quieren conseguir poder, influencia, posición social. Les conduce a un estilo de vida en el que utilizan métodos francamente carnales. Ahora, según este salmo, esta opción siempre es una trampa tendida delante del creyente. El salmo empieza diciendo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque lo cierto es que a corto plazo parece que los que utilizan estas tácticas son los que prosperan. Como ya hemos dicho, ¿quiénes heredan la tierra? En la historia actual, ¿quiénes viven en las casas más lujosas? ¿Quiénes tienen sus yates o avionetas personales? No precisamente los mansos. Y por lo tanto, el creyente puede cansarse de hacer bien y pensar: pues estoy haciendo el ridículo. Yo intento ser bueno y la gente abusa de mí. Me tratan como si yo fuese tonto. ¿Seré tonto? A lo mejor tendría que vivir como ellos. No, dice el salmo, no te impacientes. Los malos parece que están prosperando, pero a la larga no van a prosperar. Y los que siguen estos caminos forzosamente acaban entregándose a una serie de males, tales como la ira, versículo 8, siempre del Salmo 37, la manipulación, versículo 12, la violencia, versículo 14, la injusticia, versículo 21. La otra alternativa es creer en Dios, confiar en Él, esperar en Él, creyendo que la verdadera prosperidad está en sus manos. El creyente, por lo tanto, deja en manos de Dios su causa. Voy a citar algunas frases sueltas de este salmo para que veáis de qué se trata. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Conoce Jehová los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. Cuando el hombre que confía en Dios caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. La salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. ¿Veis que siempre es el mismo énfasis? Si confías en Dios, Dios es un Dios poderoso para salvar a los suyos. Los mansos parecen débiles, parecen personas sin recursos, dan la otra mejilla. ¿Y quién puede avanzar en esta vida así? Pues ellos, porque Dios es real y Dios es poderoso para vindicar y salvar a los suyos. Ahora, el salmo es realista y reconoce que hay momentos en la vida en que parece que los justos sufren toda clase de atropello. Y los malos prosperan. Pero esto es ver las cosas a corto plazo. A la larga, en esta vida, y si no en la otra, se verá que los que realmente prosperan son los que confían en el Señor. Ahora bien, en medio de estas palabras de ánimo y de exhortación a los creyentes a seguir fielmente en su confianza en Dios, el salmista repite casi como estribillo a lo largo del salmo la idea de que los que depositan su confianza en Dios son los que van a heredar la tierra. Y nuevamente leo un surtido de textos. Confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Dentro de poco no existirá el malo. Observará su lugar y ya no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra. La descendencia de los impíos será destruido, mas los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Espera en Jehová, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Vez tras vez, por lo tanto, la promesa dada a los creyentes en este salmo es la de heredar la tierra. ¿Y quiénes son estos que heredarán la tierra? Pues los mansos. El versículo 11 lo dice explícitamente. ¿Y quiénes son los mansos? Los que confían en el Señor. Los que dejan su causa, su vindicación y su salvación en manos del Señor. Los que no van por la vida utilizando las armas que utiliza el mundo para conseguir su propia prosperidad injusta a expensas de los demás, sino los que confían en Dios y por lo tanto son liberados para ser justos, bondadosos, rectos en su trato con los demás. Así que estas tres vías de aproximación coincidan en esto, que en primer lugar la mansedumbre debemos definirla en nuestra relación con el Señor. El manso es aquel que ha llorado su pecado delante del Señor. El manso es aquel que ha sido domado por el Señor. Y el manso, según el Salmo 37, es aquel que confía y espera en el Señor. En resumidas cuentas, la mansedumbre es, ante todo, una humilde confianza y esperanza en Dios. Bienaventurados los mansos, dice el Señor, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tierra? Evidentemente esta frase, recibirán la tierra por heredad, enseguida debe evocar en nosotros recuerdos de la historia del Éxodo y de la entrada de Israel en la tierra prometida. O sea, es una frase que hace resonancia de muchos textos bíblicos en los que Dios promete a los judíos una tierra, empezando con Abraham, una tierra para tus descendientes. Y luego, finalmente, Josué introduce al pueblo de Dios en la tierra. Sin embargo, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a personas que ya estaban en la tierra de Canaán. Y vuelve a decirles que los mansos heredarán la tierra. Y por lo tanto es probable que Jesús no está diciendo sencillamente los que son mansos ocuparán una parcela de territorio en Oriente Medio, sino que está contemplando algo mucho más amplio aún. De hecho, en los escritores judíos del periodo intertestamentario, es decir, en escritos que solemos llamar apócrifos, hay bastantes referencias a la idea de que la promesa de la tierra ya en la mente de los judíos ya no era solamente una referencia a Palestina, sino una referencia al mundo entero. Y de hecho, algo de esto encontramos en el Antiguo Testamento en diferentes textos explícitos, especialmente los que se asocian con la esperanza mesiánica. Como botón de muestra, el Salmo 2, versículos 7 y 8. Conocéis el Salmo 2, ¿no? Lo vimos hace mucho tiempo, los que estábamos entonces, en torno a nuestros estudios en Hebreos. Estos textos dicen: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios está hablando a su ungido, el Mesías. Pídeme y te daré por herencia. ¿Qué? ¿La tierra de Canaán? No. Las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Dios promete a Abraham que su simiente tendrá tierra. Y Dios define esta tierra para Abraham. Le dice en Génesis 15, 18, que es una tierra que se extiende desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Palestina. Y sin embargo, con el paso de los años, esta promesa de Dios es como si fuese creciendo. Y al llegar a los Salmos, a la época davídica, ya empieza a haber esperanza de que el reino mesiánico ocupe toda la tierra, no solamente lo que hoy en día llamamos Israel. Con el Evangelio de Jesucristo, lo material cede ante lo espiritual y lo limitado ante lo universal. Por esto en Apocalipsis 21:7 se promete a los vencedores que heredarán todas las cosas. No hay límite. De la misma manera que los apóstoles entendieron a raíz de las palabras de Jesús que su cometido se tenía que realizar no solamente en Israel, sino hasta los extremos del mundo, que el Evangelio ahora se hacía universal, también entendían que la promesa de la tierra adquiría una amplitud universal. Y por esto Pablo no vacila en decir en Romanos 4:13 que Dios prometió a Abraham que su descendencia sería heredero del mundo. Afirmación un tanto sorprendente, porque Dios nunca dijo tal cosa a Abraham. Sin embargo, Pablo entiende que las promesas han ido creciendo con el tiempo. O para expresarlo de otra manera, que el reino de Dios no puede confinarse a los límites del territorio nacional de Israel. El reino legítimo de Dios ocupa todo. Quizás os sorprenda la vinculación que acabo de hacer entre la tierra y el reino de Dios, porque algunos creyentes hablan como si el reino de Dios fuese algo místico flotando en las nubes, mientras la tierra, pues aquí está aquí abajo. Y sin embargo, los pobres en espíritu poseerán el reino de los cielos. Los mansos recibirán la tierra. ¿Hay mucha diferencia entre estos dos conceptos? Ya hemos sugerido que las 8 características alabadas por Jesús en las bienaventuranzas no describen a 8 grupos diferentes de personas, sino que es un mismo grupo de personas contemplado desde diferentes ángulos. Los pobres en espíritu son los que lloran. Los que lloran son los mansos. Los mansos son los que tienen hambre y sed de justicia, y así sucesivamente. Y en cuanto a los galardones que cada grupo, que este único grupo recibirá, en realidad son 8 cosas totalmente diferentes, o son 8 maneras de contemplar una misma realidad en la cual entraremos en el día final. El reino de Dios, la consolación de Dios, la tierra, la misericordia, etc. Los que poseen el reino de Dios son los que heredan la tierra. Y creo que hacemos bien en comprender, aunque diferentes personas seguramente lo matizaremos de diferentes maneras, pero hacemos bien en entender que la diferencia entre la tierra, en este sentido, y el reino de Dios no es tan grande. En todo caso, la esperanza de los mansos es la de ver, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, segunda de Pedro 3:13. La heredad de Dios no es para los arrogantes, no es para los poderosos, no es para los que utilizan armas mundanas para conseguir riquezas, poder, posición. es para los que confían en el Señor, dejan en sus manos su causa. Renuncian a la violencia, a la arrogancia, a la prepotencia en su trato con los demás. Son humildes en espíritu, domados por el Señor, entregados a su voluntad. Y Dios salvará a los tales, los vindicará y los hará entrar en su heredad conforme a sus promesas. Vamos a darle gracias. Señor, no podemos ni imaginar siquiera lo que es la realidad detrás de estas palabras. Pero tu palabra nos asegura que cuando en aquel día entremos en la ciudad celestial y conocemos las realidades de las que hemos estado hablando, tú no sentirás ninguna vergüenza, porque nos quedaremos asombrados y plenamente satisfechos ante la grandeza y la totalidad de nuestra herencia. Teniendo esta esperanza delante de nosotros, Señor, ayúdanos a vivir vidas mansas y humildes aquí abajo. Sálvanos de el espíritu de competencia, de rivalidad, de lucha, de prepotencia que hay en este mundo. Danos una firme visión de tu poder para guardar y vindicar a los tuyos. Y ayúdanos a caminar en esta fe y confianza en ti, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.